sintonía
de Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía
con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
Buenas tardes, mis queridos amigos, hermanos en Cristo que están sintonizando con nosotros en esta bellísima estación Radio Católica Mundial y sus afiliadas. Un saludo muy caluroso en el nombre de nuestro Señor. Bueno, este viernes tampoco vamos a viajar fuera de Miami, que es donde tengo yo mi base, aunque nuestros estudios están en Birmingham, Alabama, estamos conectados con ellos, y nos vamos a quedar aquí en Miami porque mi invitada es alguien que ya he tenido en varias ocasiones aquí con nosotros y que hoy nos va a traer nuevamente esa maravillosa obra que el Señor le ha encomendado. Así que quiero darle nuevamente la bienvenida aquí a Radio Católica a mi querida hermana en Cristo, Morela Carta. Morela, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe, y buenas tardes para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir contigo.
Muchas gracias, Morela. Mira, tú sabes que siempre tengo un tema musical que es el que nos va a poner un poco también en el tema de este programa, de este viernes. Así que si te parece, tengo a un cantante, Alex Otero, que nos va a llevar en una bellísima melodía ya intitulada Virgen del Rosario. ¿Te parece, Morela?
Me parece además muy adecuado por el Día de la Virgen del Rosario esta semana.
Así es. Así que adelante, Alex.
Cuando pasen mis heridas, voy a hacerte una oración. Cuando pase el crudo invierno y tus ojos sean el sol, dame tu luz, te pido fuerza, protección. Dame siempre una escalera bajo el sol. Yo voy a hacerte una escalera en do mayor. Esperanza y perdón. Veo tus destellos, dulce silencio. Pon las palabras en esta canción y ayúdame a crecer. Dame la fuerza, el valor. Mientras aprendo a amarrar zapato, yo sé que hace rato camino con vos. Crecer, crecer, dame la fuerza y el valor. Abre tus brazos, reina del rosario, dibuja en mis labios.
Muchas gracias, Alex Otero. Y qué hermosa esta última frase con la que terminaste tu canción. y pon en mis labios un ruego de amor. Qué linda frase, ¿no te parece, Morela?
Me parece muy hermosa y la canción es linda. Yo digo que nuestra madre es la mejor aliada para llegar a su hijo. Así que me parece muy bonita la canción.
Morela, antes de que entremos en que tú nos reportes respecto a este maravilloso ministerio que Dios te ha encomendado, vamos a hablar un poquito de esta gran fiesta que recién acabamos de celebrar hace 2 días, que fue Nuestra Señora del Rosario. El 7 de octubre lo que estamos celebrando es la Batalla de Lepanto, fíjate. Y de ahí, desde luego, se desprende después toda la cuestión del Rosario. Pero fue exactamente un 7 de octubre, en el año 1571, que se libró esa batalla allá en lo que llamamos nosotros hoy día Lepanto, que es parte de Grecia. ¿Tú estás al tanto de esta batalla que se libró allá en el 17 de octubre de 1571? Imagínate, 450 y pico años hace que esa batalla se libró.
Sí, yo soy bien activa en la iglesia de Santa María Magdalena en Sony Isle, que me queda cerca. Y pues celebramos con gran devoción a lo que es lo que uno recibe de nuestra madre. Yo tengo que contarte que hace unos años yo trabajaba de voluntaria aquí en Miami, en la ministerio que es de la arquidiócesis, para defender a niños, a mujeres embarazadas en situación de desamparo. Y la directora de esa organización me dio un librito que cambió mi vida, que es los 33 días para la Virgen, ¿no? Y realmente cambió mi vida, porque en muchos sentidos, después de haber leído ese libro, pues es como la escalera al cielo, ¿no? Con la ayuda de nuestra madre querida, ¿no? Pero sí, estoy muy al tanto y lo celebramos esta semana en San Mary Magdalena.
Y es que mucha gente, que como antes nos estudiábamos, lo que estudiábamos, bachillerato, primaria, secundaria, bachillerato, teníamos una noción un poco más amplia de la historia. Hoy día la gente como que la historia la tiene olvidada, Morela, como que se trata de vivir al día. Quizá conocemos algún hecho que ocurrió el año pasado, 2 años, pero como ya muchos datos de la historia como que los hemos puesto allá lejos y no pensamos en ella. Y esta fiesta del 7 de octubre de 1000, que se celebró la famosa Batalla de Lepanto, fue importantísima. Fíjate, nada más para darte una idea de cómo fue esa batalla, tengo aquí unos números que son interesantísimos para ver qué intercesión tan poderosa se llevó a cabo en ese momento. Los cristianos, fíjate, eran superados en número por los moros, por los árabes que venían a invadir realmente Venecia, todo lo que es Italia, Grecia, estaban tratando de invadirlo. Ellos tenían, los cristianos solamente tenían 214 barcos, que hoy día nos parece muchísimo, pero bueno, eran 214 barcos y tenían 80.000 soldados. Y la fuerza turca, fíjate, ascendía a 120.000 soldados y unas 225 galeras y 50 barcos más pequeños adicionales. ¿Qué te parece? Una desproporción enorme, ¿no? entre los árabes, entre los turcos y los cristianos. Sí, y el Papa Pío V decidió rezar el rosario y pidió a los soldados que iban a estar en esta gesta también el rezo del rosario. Y la victoria todavía, hoy día los historiadores dicen que es algo sorprendente, que es algo que no tiene explicación desde el punto de vista militar, porque los cristianos lograron vencer a los turcos y gracias a Dios, si no estaríamos tú y yo hablando árabe y seríamos musulmanes, porque hubieran invadido Europa y por su consiguiente, si un día Europa conquistaba América, iban a ser los moros, los turcos, los que conquistaran. Así que fue una batalla y por eso es que tenemos esa batalla como un punto culminante, porque a raíz de eso fue que se empezó realmente a difundir por todo el mundo la importancia del rezo del rosario como una oración preciosa de intercesión. De hecho, tenemos otra fiesta que vamos a celebrar en muy pocos días, ahora el día 13 de octubre, fue la última aparición en Fátima, el 13 de octubre de 1917, Morela. Y ahí fue donde Nuestra Señora se denominó Nuestra Señora del Rosario y nos pidió el rezo del Santo Rosario. Qué importante es el rosario en la vida de un cristiano, ¿verdad, Morela?
Sí, tú sabes que el día que yo no lo puedo rezar por alguna razón, siento como que me quitaron un brazo, o sea, me faltó. De hecho, yo duermo con el rosario en la mano, ¿no? Y me da una fuerza increíble. Y yo creo que un poco, creo que vamos a tener que volver a enfatizar la importancia, sobre todo en Europa, cuando tenemos tanta invasión de personas que vienen de religión
De
musulmana, ¿no?
musulmanes, musulmanes.
Entonces, sí, entonces hay que hacer todo lo posible para que la gente vuelva a revisar la razón por la que se ganó la batalla de Lepanto, ¿no?
Mira, este punto que acabas de tocar es interesantísimo, Morela. Efectivamente, Europa está siendo invadida por los musulmanes, ya no con cimitarras y con espadas y con barcos, ahora simplemente con su población. España, Italia, Alemania, Francia, bueno, tú dime, ¿de qué país de Europa no ha habido una inmigración descontrolada? Y hoy día tienen un problema gravísimo en Europa que están todos los gobiernos tratando de ver cómo remedian, porque realmente se ha llegado a la conclusión de que hay ya una presencia árabe tremenda que están influyendo en todo. Por ejemplo, en París, me han dicho que París ya es una ciudad musulmana. Incluso hay barrios de París que ni la policía francesa entra porque lo tienen tomado como sus guetos. En los supermercados exigen que no se venda comida que no es que ellos no consideran santa, como el cerdo, etcétera. En fin, están creando una situación bien tremenda. Es una invasión. Europa, los europeos no están teniendo hijos. Fíjate, España tiene el índice de natalidad más bajo, incluso más bajo que China. O sea, no están naciendo europeos. Y sin embargo, estos árabes que vienen, estos musulmanes que vienen de Argelia, de Marruecos, de todo el norte de África, están teniendo familias de 8, 10, 12, o sea, están poblando Europa
Sí.
a base de reproducción. O sea, están
Es
invadiendo
una
Europa sin espadas, pero la están invadiendo, Morela.
invasión silente, aunque últimamente están haciendo mucho ruido, pero es una invasión silente que han ido apoderándose de territorios cristianos, y nosotros con todo lo que nos dicen tú sabes, no puedes discriminar y todo el mundo tiene derecho y tal, qué sé yo, o sea, no hemos ido totalmente al lado opuesto de permitir que inclusive y lo vemos aquí en Estados Unidos también, que en ciertos colegios entonces ya no está la Biblia, ya no está, o sea, sacaron a Dios de los colegios, sacaron a Dios de organizaciones cristianas, entonces ahora tenemos este problema encima y vamos a ver cómo lo vamos a resolver, porque es una invasión, ha sido una invasión silente.
Así
Eso
es.
lo llamamos.
Fíjate que yo sé que, por ejemplo, el Papa León XIV y la Iglesia insisten mucho en la cuestión de la inmigración, pero hay que tener en cuenta ciertos detalles que no podemos pasar desapercibidos. Estos árabes que están, estos musulmanes que están llegando a Europa, no vienen a europizarse. No, no,
No.
ellos traen su cultura, traen toda su historia y simplemente están imponiendo ellos. Y lo que ya han llegado muchos estudiosos a comprender es que la inmigración musulmana no es compatible con la europea. ¿Por qué? Porque ellos no vienen a integrarse, no vienen a mezclarse. Vienen a mantener su tradición, su religión, el Corán, etcétera, y no se están integrando, se están creando guetos, ciudades dentro de Europa que no se van a europizar. Y sin embargo, sí están ellos haciendo un tremendo proselitismo, especialmente con los jóvenes, para tratar de convertirlas al mahometanismo. O sea que es una situación bien seria la que está viviendo Europa, Morela.
Así es, tú escuchaste a la presidenta no sé si se llama mejor primer ministro de Italia. A mí me encantó lo que dijo, o
Meloni.
sea, sí, tú estás bienvenido, pero esto es un país cristiano, aquí lo más importante para nosotros es la Biblia, nuestros valores cristianos. Si tú no te gusta, no te vengas. Hay otros países musulmanes donde puedes ir y serás bienvenido, pero aquí no, aquí somos cristianos. Entonces, yo digo, eso es lo que hace falta, que uno se levante y tenga el coraje de defender nuestros valores y nuestros principios. Entonces, eso es lo que nos hace falta.
Pero fíjate que luego hay pensamientos ambivalentes, porque luego mucha gente dice, no, pero ¿cómo pueden ustedes pedir que Europa eche fuera a los musulmanes fuera de Europa? Eso no es cristiano, tenemos que recibir a todo el mundo. No es cierto, Morela, si tú en tu familia, en tu casa, traes a una persona que la vas a invitar que pase una temporada en tu casa, pero te das cuenta de que esta persona tiene valores, tiene principios, tiene toda una cosmología diferente a la de tu familia, tú no vas a meter en tu casa a alguien que va contra como ustedes quieren que sea tu familia, tu esposo, tus hijas, etcétera. No vas a permitir que alguien venga con otra filosofía, otra identidad diferente a tratar de imponerse en tu propio hogar, ¿no? Si viene, como tú dices, que se adapte a lo nuestro, pero si no, ¿cómo podemos nosotros decir que hay que dejar? No, que por eso de la inmigración hay que dejarlos que entren, los que quieran. No es verdad, Morela, creo que ese es un grave error lo que se cometió ya en Europa, que ya no saben ni cómo salir de esto, ¿eh? Tienen un serio problema. España, tú ves ya por Madrid, por Barcelona, cantidad de gente vestida con sus trajes tradicionales, la burka, etcétera, están creando otra sociedad dentro de la sociedad en Europa. Tremendo.
Sí, realmente es un problema serio y los líderes del mundo tienen que ponerse de acuerdo cómo se va a resolver ese problema, porque nos está afectando a todos, nos está afectando aquí en casa, nos está afectando en Europa, en África, en Asia, en todos lados, ¿no? Uh-huh. Ellos han ido tomando territorio y territorio con esa invasión silente, como la llamo yo.
Así es una invasión silente, tienes toda la razón. Morela, y volviendo al Rosario, fue Santo Domingo de Guzmán el que tuvo esa dicha de que la Virgen misma le presentara lo que es el Rosario, y hoy día pues el Rosario es mundialmente conocido, aún en los países no católicos saben lo que es un Rosario. ¿Por qué es tan importante que Dios se tomó el detalle maravilloso de enviarnos a su madre para enseñarnos a cómo ella puede ser la intercesora después de Cristo? La siguiente intercesora ante Dios es ella, la Virgen. ¿Por qué es tan importante el Rosario en la vida de un católico, Morela?
Yo creo que es porque es una reflexión de todo lo que fue la vida a través de los diferentes misterios, uh-huh. Todo lo que fue la vida de Jesús. Entonces es un acercamiento todavía más grande a esa relación íntima que tiene que haber entre nosotros, entre cada uno de nosotros y Jesús, y que nada mejor que hacerlo a través de su madre, que fue la que lo trajo al mundo y la que uh-huh. Nos encargó en el momento de la crucifixión y muerte. Entonces, yo creo que es eso, una relación todavía más estrecha con todo lo que fue su vida, nacimiento, uh-huh. vida, muerte y resurrección a través de los ojos de su madre, que mejor que encomendarlo a través de la que te trajo al mundo, ¿no? Y que estuvo tan íntimamente y está tan íntimamente relacionada con él. Y hay uh-huh. alguien que dijo que son como flores a la Virgen, ¿no?
Cierto.
Me parece una expresión muy bonita.
Fíjate que es una combinación lindísima la del Rosario, porque estoy de acuerdo contigo que son esas flores a la Virgen, que es el Ave María, pero el centro del Rosario es cristocéntrico, Morela. La gente piensa que el Rosario es meramente mariano, y no es así. Es cristocéntrico mariano. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nosotros hacemos en el Rosario es recorrer los cuatro misterios donde está la vida del Señor, desde su nacimiento hasta su segunda venida. Recorremos toda la vida del Señor, y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tuvo ese detalle enorme de darnos los misterios luminosos, que eran los que nos faltaban, ¿verdad? Lo que era propiamente la vida pública del Señor. Pero estamos recorriendo lo que estamos haciendo junto con María, acompañando a María, vamos meditando cada uno de esos momentos de la vida de nuestro Señor, desde su anunciación, y repito, hasta su gloriosa vuelta. Ajá. Así que es cristocéntrico. Y mucha gente dice, no, es que a mí el Rosario me hace dormir, el Rosario no lo puedo porque enseguida me duermo. Bueno, te duermes porque no estás realmente concentrado en el Rosario. Mira, el Papa Francisco nos dio una pauta que es muy interesante. Él nos dijo, métete en cada misterio del Rosario. O sea, vamos a tomar por ejemplo la Anunciación. Trasládate, métete en Nazaret, métete tú en esa casita allí en Nazaret, donde está esta jovencita. Métete en ese momento en que de repente aparece este ser maravilloso, este arcángel. Métete en esa elección que Dios había hecho de esta jovencita, y empiezas a comprender más cada uno de los misterios si tú te metes como si fueras un espectador, imagínate. Y es posible, Morela, no sé si tú lo has hecho, pero yo lo hago. Yo cuando rezo el Rosario, que lo rezo con mucha frecuencia, hago lo mismo que te estoy diciendo. Yo me meto en cada misterio. La Anunciación, que la huida a Egipto. Veo a José y a María en ese burrito caminando hacia Egipto para salvarle la vida por segunda vez a su hijo. En fin, el rosario, si nos metemos, si somos partícipes, somos más que simplemente recitadores, somos actores de meternos en el momento de esa escena, eso ya toma mucho sentido, ¿no te parece?
Sí, es un poco lo que habla San Ignacio de Loyola, ¿no? Que habla de la contemplación, y cuando, o sea, métete uh-huh. adentro, siente los olores que habían, las conversaciones, uh-huh. los que pensaba, o sea, métete en el cuento, o sea, tú eres parte de la historia.
Exacto.
Y me parece algo bellísimo, yo lo practico de esa forma, sí. Y como te digo, yo rezo mi rosario normalmente en la mañana al despertarme, pero en la noche yo duermo con el rosario en la mano, eso no se me quita. Sí.
Es una buena costumbre rezar con el rosario en la mano.
No puedo, si yo no tengo el rosario en la mano no me puedo dormir, o sea, tengo que dormir con el rosario en la mano.
Ah, mira, bueno, qué interesante, ¿eh? Oye, Morela, y ya que estamos hablando de María y del rosario, ¿qué impacto ha tenido el rosario y la Virgen María en tu ministerio? Este precioso ministerio, Stars Uganda.
Sí, muchísimo. Tú sabes que yo le prometí a la Virgen hacer lo posible para, precisamente para que la gente empezara a utilizar el rosario, a rezarlo de verdad, ¿no? Y uh-huh. yo cada vez que voy a Uganda me llevo 500, 600 rosarios y los distribuyo, ¿no? Y allá a ellos todo el mundo lo quiere, entonces yo les digo, sí, pero no es que es un adorno en el cuello, o sea, vamos a cómo se reza, entonces para uh-huh. para que entiendan, pero eso ha ayudado mucho a que la gente entienda o que la gente aprecie lo que es el rosario en sí, ¿no? Uh-huh. Falta mucho por hacer, en el sentido de que no porque tú le digas dos o tres cosas la persona lo va a hacer, pero por algo se empieza. Yo conocí ahora a un sacerdote salesiano, por cierto es venezolano, de una de las zonas más pobres de Caracas, que está metido allá trabajando con los desplazados uh-huh. Del sur de Sudán y el Congo. Y cuando le llevo los rosarios, es como que se le llevara oro en polvo. Este, realmente, o sea, realmente para él es muy importante, y bueno, para nosotros también, que se expanda todavía más la práctica del rezo del rosario, por lo que significa. Y fíjate que, a pesar de que en Uganda un poco más del 80% son cristianos, de ese 84%, un poco más de la mitad son católicos. Y del resto son musulmanes, 14% son musulmanes, que es la única religión que está creciendo, by the way, allá. Pero en el área donde yo estoy, que se llama Jinja, que queda como a 3 horas de la capital, yo creo que ese porcentaje de musulmanes es muchísimo más alto, porque son muchos musulmanes. Pero viven musulmanos y cristianos, entiéndase, cristianos católicos o cristianos de otras denominaciones, en paz y armonía. O sea, realmente no hay ese
proselitismo.
Ellos viven en plena armonía. Y ¿sabes? Y a mí me ven con el rosario en la mano, me ven rezando el rosario, tal, y no hay ningún problema. Pero mi foco es, parte de lo que quiero hacer, o que estoy haciendo con el ministerio, que a pesar de que el foco es rescate de los niños, pues es expandir cada vez más la práctica del rezo del rosario. Uh-huh. Hay un sacerdote que, por cierto, acaba de fallecer, que tenía 93 años y todavía estaba uh-huh. activo. Él me llevó a las prisiones, a la prisión de mujeres y a la prisión de hombres. Y en la prisión de hombres celebramos todos una misa con los inmates, con los, ¿cómo se llama?, los prisioneros.
Los prisioneros,
Y yo le llevé rosarios. Mira, no sabes lo que eso significó para esas personas. Porque a donde yo vaya, yo llevo rosarios, ¿no? Porque para mí el rosario es parte de mi día a día, ¿no? Porque uh-huh. creo mucho en la intersección de nuestra madre para todo lo que estemos haciendo, para todo, para llevarnos especialmente para Jesús y tener una relación mucho más íntima con él.
Uh-huh. Así es. Mucha gente dicen que a Jesús por María, lo cual es muy cierto. María nunca se quiere quedar ella con la gloria, no. Ella siempre apunta, como en las bodas de Caná, hagan todo lo que él les dice. O sea que aunque el rosario te es como ya quedamos cristocéntrico, mariológico, pero también María, aún en el rosario, siempre está apuntando precisamente a esos misterios de la vida y pasión de su hijo y resurrección, etc. Así que María siempre apunta, ella nunca se queda como la principal. Ella siempre nos vuelve a decir aquellas palabras que le dijo al arcángel, ¿no? He aquí la esclava del Señor. María siempre quiere estar en esa humildad, pero siempre apuntándonos hacia el que no podemos prescindir, que es de Cristo Jesús. Tú tocaste un punto que brevemente también lo quiero mencionar, Morela, y es, por lo menos aquí en esta zona del sur de la Florida, que hay tantos latinos, sobre todo en Miami, yo he visto bastantes autos que traen el rosario colgado del espejo retrovisor. Ahí traen el rosario colgado. Y a mí me da una cierta cosa. El rosario no es un adorno, ni es un amuleto para que lo traigamos ahí. Yo me pregunto, esa gente que tiene colgado el rosario ahí en el espejo retrovisor, ¿reza el rosario? Oye, porque si lo rezara, no lo tendría guindado ahí en el coche, lo tendría como tú en tu mano, ¿no? Y por eso me llama la atención. ¿Qué piensas de estos que tienen el rosario como un amuleto o algo de superstición, de tenerlo ahí colgado para que no me choquen o para que no me roben el coche o qué sé yo? ¿Cuáles son las intenciones? Pero no es precisamente rezarlo si lo traen colgado. No puedes tú rezar el rosario cogiendo el que tienes colgado en el espejo. Te vas a estrellar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay de todo en este mundo de Dios, ¿no? Habrá el que lo tiene colgado, pero también lo reza. O sea, quién sabe, ¿no? Hay de todo como en botica, como decimos nosotros. Uh-huh. Pero sí, lo importante no es que lo tengan como allá en África, que se lo ponen en el cuello, sino que no es un adorno, o sea, es para utilizarlo. Correcto. Para reflexionar, para unirse cada vez más a Jesús. Pero yo creo que, mira, había alguien aquí que conocí hace poco, me dijo que ustedes los católicos le dan mucho más importancia a la Virgen que a Jesús, eso es lo más absurdo que yo he visto en mi vida. Y yo le digo, no, si yo quiero puedo hablar contigo directamente, pero también si conozco a tu mamá y le digo, mira, habla con este porque ayúdame para claro. llegar más rápido a él. Esa es la función de la Virgen. Lo que pasa es que, bueno, o sea, cada quien piensa lo que quiere, pero para nosotros la Virgen, y sobre todo en Latinoamérica, ¿sabes? Que la importancia de la conexión con Jesús a través de la Virgen es muy, muy importante. Todas las vírgenes que tenemos, la Virgen de Coromoto, la Virgen de ¿cómo se llama? La de México, la de
Guadalupe.
En todos los países nuestros.
Chiquinquirá, la Virgen ha tenido el detalle de en cada uno de nuestros países manifestarse en una forma muy peculiar para la cultura de ese país, ¿no? Coromoto, Guadalupe, Chiquinquirá, etcétera, etcétera, todas las demás de Luján, en cada país hay esa veneración. Y como tú dices, la Virgen nunca quiere quedarse ella como centro. O sea, nosotros no somos mariólogos en el sentido de tener a María como Dios. No, María no es Dios y ella misma jamás ha pretendido ni siquiera acercarse a que le demos ese culto, ¿no? Pero también hay la otra parte, Morela, que son los mariófobos, los que le tienen cierto rechazo y son católicos, ¿eh? Yo conozco católicos que me dicen, no, mira, Pepe, a mí el rosario realmente no es de lo mío. Yo directamente con el Señor, no necesito intermediarios. Esto me lo han dicho algunos católicos, ¿eh? Y yo les he dicho, te estás perdiendo una intercesión importantísima. Es cierto, nosotros podemos ir a Jesús. Jesús nos enseñó incluso la oración del Padre Nuestro, ¿no? Orar directamente al Padre y podemos ir directamente a Jesús. Pero ¿a qué hijo no le gusta que la mamá sea la que le traiga el encargo de alguien, Morela? Por lo menos a mí, si alguien viene y me dice, oye Pepe, fíjate que mi mamá hace muchos años que ya está en el cielo, pero si alguien me dice, oye Pepe, fíjate que tu mami, yo enseguida, cuando me digan mi mami, ya me abrieron el corazón, ¿no? Qué triste de nuestros hermanos evangélicos, ¿verdad? Que son huérfanos, fíjate, ellos tienen mucho amor al Padre, mucho amor a Cristo, pero no tienen a María. Y Jesús es inseparable de María, es más, María, sin María no hubiera habido Jesús. Yo no sé cuál es el plan B que Dios pudiera haber tenido, pero ¿qué te parece si María allá en Nazaret, cuando el ángel le hace esa propuesta, hubiera dicho, no, eso no puede ser, yo soy virgen, yo no tengo, no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero la bendición es que María dijo, he aquí la esclava. Y gracias a ese sí, el Verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Qué hermoso, ¿verdad?
Bellísimo. Tengo una persona que quiero muchísimo, que también me habla de la Virgen, pero en sentido de que no, pero María fue... O sea, cualquier muchacha, qué tal y qué sé yo. ¿Y cuál fue el, o sea, como, que tanto acerca de María. Yo le digo, tú sabías que si ella ha podido morir apedreada porque ¿cierto? Estaba embarazada sin tal. Y yo creo que, porque esta persona se quedó como asombrado, ¿no? De cuando tú le empiezas a hablar cómo era la situación en ese entonces. Y yo creo que eso a nosotros nos hace mucho, como católicos, nos hace mucha falta ser mucho más courageous, tener mucho coraje y poder hablar de nuestra fe de una forma mucho más abierta, sin tener que estar pensando que si esto no lo puedo decir porque este no le va a gustar, el otro no le va a querer, no lo puedo decir. Sabes que tenemos mucho prurito en ese sentido y tenemos que ser mucho más abiertos de defender nuestra fe, defender en lo que creemos, en lo que nos inspira y lo que creemos básicamente, ¿no? En ese sentido, otras denominaciones cristianas o no católicas o no cristianas del todo han sido mucho más fuertes defendiendo en lo que creen. Yo creo que nosotros tenemos que dar un paso al frente y ser mucho más courageous y defender en lo que creemos, ¿no?
Y más estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, Morela, es importantísimo, como tú lo dices, que no tengamos miedo, que al contrario, tenemos que tener el valor de predicar a Cristo y predicar todo lo que es la doctrina de Cristo, incluyendo también lo que es la parte de la Virgen María dentro de todo el plan de salvación. Morela, el tiempo se nos está yendo volando y yo quisiera entonces ahora volver a preguntarte, porque cada viernes tenemos siempre gente nueva, gente que están por primera vez y quizás no han oído hablar nunca de Morela Cartas y menos todavía de Stars Uganda. Cuéntame, ¿cómo nace este ministerio que ahora nos vas a describir para que la gente que nunca lo ha oído se lo conozca? ¿Cómo nace este ministerio y platícanos qué es esa obra que Dios te ha encomendado?
Sí, bueno, siempre me preguntan por qué Uganda, ¿no? Yo digo, yo no escogí Uganda, Uganda me escogió a mí, porque yo, sí, porque es verdad, después que yo me jubilé o me retiré, yo siempre quería hacer voluntariado, me inscribí en varias organizaciones aquí, algunas me gustaron, algunas no me gustaron, pero quería siempre, me hacía falta el contacto con otras culturas, porque mi trabajo corporativo siempre había sido internacional. Quería irme para Centroamérica, pero el primer viaje era para Malawi y bueno, fui dos veces a Malawi en África, hacia el sureste de África, y estando en Malawi me invitaron a Uganda y yo, bueno, sí, ya mi esposo se había muerto, mis hijos ya estaban casados o en la universidad y bueno, yo estaba sola y retirada y dije, sí, cómo no, yo me voy para allá. Empecé a trabajar con mujeres y niños y una vez estando frente a lo que me habían dicho que era un orfanato, que realmente era dos habitaciones contiguas que debían de tener 16 niños, tenían 33 de 0 a 17 años, todos juntos, sin electricidad, sin agua, la cocina era, no había cocina, sino ponían unos palos afuera de la casa y ahí cocinaban, y sin baño, era un baño, una letrina pública, bueno, una cosa dantesca, ¿no? Y estando allí, realmente sentí un llamado muy clarito de Papá Dios que me dijo, te quiero aquí, ¿no? Y bueno, cuando Papá Dios te pide algo, tú tienes dos opciones, sí y no, no hay otra. Con Papá Dios, en esos momentos tú no negocias, ¿no? Tú no le dices, bueno, sí, pero más cerca de mi casa mejor, o sí, pero que no haya tanto calor, sí, pero que no, es sí o el no. Y bueno, gracias a Dios le dije sí. Y digo gracias a Dios, le dije que sí, porque ha sido un regalo, Pepe, porque cuando tú tienes un jefe que lo hace todo y encima si te equivocas te perdona. Entonces, qué dicha, qué bendición ha sido este caminar que empezó en el 2018. Apenas tenemos 7 años y medio, pero tenemos realmente 6 años y medio con la, ¿cómo se llama? Con la licencia, porque nos tardó un año para que nos dieran la licencia. Esto es un hogar de transición para niños a niños vulnerables, realmente abandonados, neglected, pues, o sea, niños que los abandonaron totalmente o estaban extremadamente desnutridos. Imagínate que somos como un foster home. Donde le damos todo lo que un niño necesita para tener un desarrollo saludable, niños menos de 6 años. Entonces tienen una alimentación adecuada, tienen healthcare, terapias, porque todavía no han llegado a este mundo y ya están sufriendo, entonces necesitan terapia emocional y terapia física. Tenemos niños que tienen dificultades de expresión, tenemos niños, bueno, hay de todo en esta viña del Señor. Y, pero inmediatamente que nosotros recibimos un niño, inmediatamente identificamos a alguien de su familia, que puede que no sea ni el papá ni la mamá, porque a lo mejor la mamá murió al nacer y el papá no se sabe quién es, o bueno, entonces, pero hay siempre hay una tía o una abuela que puede encargarse del niño, y desde el mismo momento que el niño es admitido, empezamos a trabajar con esa persona. ¿En qué, en qué sentido? Empezamos a desarrollar un plan de reunificación, que es finalmente lo que nosotros queremos lograr, que el niño no va a pasar toda la vida con nosotros, sino que va a reintegrarse a su círculo cercano, a su familia, así sea una sola persona, pero bueno, a su familia y a la sociedad. Entonces, les damos, mientras están con nosotros, a los 3 años los metemos en el colegio, y no solamente eso, sino que le inspiramos al niño a querer más, o sea, en el sentido de, yo quiero, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Bueno, yo quiero ser piloto, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, o sea, de que vea que las posibilidades son inmensas, lo metemos en clases de natación para que crearles esa confianza en sí mismo, en sí mismos, y que puedan desarrollar su musculatura y desarrollar todo de acuerdo a su edad. Con ese familiar, ¿qué hacemos? Primero le damos cursos de crianzas de hijos, o sea, lo que significa ser responsable por una vida humana. En eso nos apoyamos mucho con la Iglesia Católica, que nos queda bien cerquita, y siempre el sacerdote va y les habla, aunque sean musulmanes o no o cristianos, no importa lo que sea, la responsabilidad por una vida humana. Les damos cursos de nutrición, de higiene, etcétera, etcétera. Le ofrecemos cursos cortos vocacionales, por ejemplo, costura, peluquería, computación, en fin, cursos que ellos puedan poner al día, puedan ponerse a trabajar pronto en algo y puedan proveer por esos niños. Y una vez que el niño y la familia están estables, aunque la familia no va a estar estable de la noche para la mañana, pero estable desde el punto de vista que es un sitio seguro para el niño estar allí, entonces la reunificación sucede. Aún en ese momento se le entrega todo lo que va a necesitar el niño, o sea, colchón, ¿cómo se llama? Mosquito net, bedding, todo lo que es sábanas, toallas, todo eso que va a necesitar. Y por un periodo de tres meses le damos comida mensual. Nunca le entregamos dinero porque no sabemos para qué lo vamos a usar, pero le entregamos comida no perecedera que ellos cocinan en la casa para ayudarlos en ese primer momento. Entonces, es una vista un poco, un modelo holístico donde no es nada más el salvar al niño, sino insertarlo nuevamente a su grupo familiar. Y de todas maneras, todos los meses el trabajador social nuestro los visita para estar segura que el niño va a estar bien, que está bien, ¿no? Y si tiene un sponsor, que entonces le seguimos pagando la educación, entonces que podamos constatar que el niño está yendo al colegio, porque hemos tenido niños que le estamos pagando el colegio y la mamá no lo lleva porque resulta que el uniforme estaba sucio. Entonces, en eso somos bien estrictos, ¿ves? O sea, tiene que haber un compromiso de la familia, no solamente al rescate, sino a la educación, porque eso es lo que definitivamente en algún momento los va a ayudar a salir de la pobreza.
Me parece que es una obra maravillosa porque tienen las dos dimensiones, ¿no? No solamente están rescatando al niño o la niña y la están, pues esos años que pasan con ustedes propiamente en la obra, sino están trabajando con, como tú dices, con el familiar más cercano que de ese niño o niña, para también instruirlo, como dicen, y eso es muy interesante. Ustedes son un ministerio de transición. O sea, pasan unos años con el niño o la niña, pero después, qué bueno, me gusta mucho esa idea, lo reintegran a su propio ambiente para que sea un hombre o una mujer que continúa su vida adelante en el plan que Dios tenga para ella. Maravillosa la obra, sí. Morela.
Sí, Sí, gracias. Fíjate, eso ha sido un modelo que ha ido evolucionando, ¿no? Porque al principio yo sabía que eso era lo que queríamos, pero no sabía cómo. Y yo, mira, bueno, yo creo que en mi vida había orado tanto. Yo decía, Dios mío, yo no creo que tú vas a querer que rescatemos al niño y lo mandemos otra vez de regreso a la pobreza. O sea, explícame qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y así, bueno, poco a poco se fue desarrollando ese modelo. Y tal, mira, yo tengo muchos niños que son de familias musulmanes, pero en nuestra casa se reza todos los días el Padre Nuestro, el Ave María. Los niños saben rezar, saben bendecir los alimentos. ¿Qué va a pasar después de ellos? Mira, no lo sé. Cuando regresen a su casa, ya eso, ya ese capítulo le pertenece al Espíritu Santo, ¿no? Pero lo que es
Sí.
la base se la estamos dando nosotros. Y ellos, o sea, bueno, como niño al fin, una belleza, ¿no? O sea, todos. Tenemos niños que hemos conseguido en la calle, que no se sabe de dónde vinieron y los hemos bautizado. Si la familia es musulmana, obviamente no los bautizamos, pero si no tienen a nadie en este mundo y no sabemos dónde vinieron, pues los bautizamos y siempre le damos el segundo nombre Joseph, porque esta obra está inspirada en San José, como padre putativo de Jesús, ¿no? Entonces, allá se llama San Joseph Shining Little Stars, ¿no? Y bueno, así es. Entonces, siempre invocamos a San José y por eso los niños que bautizamos, el segundo nombre siempre es Joseph, ¿no?
Mira, yo soy Joseph, mi nombre es José, aunque todo el mundo me conoce por Pepe, pero mi nombre es
Sí.
José. ¿Tú sabes
Ah,
por qué a
bueno.
los José nos dicen Pepe, Morela?
Sí, padre
¿Sí?
putativo.
Por lo de Padre Putatúa, cuando la Biblia se escribió, se trasladó al español, en las primeras versiones, para dejar claro que José no era el padre biológico, ponían José, donde se mencionaba José, y ponían paréntesis, Padre Putativo. Se dieron cuenta que era muy largo y en las siguientes versiones lo abreviaron y ponían entre paréntesis PP. Y de ahí es que entonces a los José se nos llama Pepe. Así que tenemos un trasfondo bíblico, imagínate, Pepe, padre
Bueno, o sea,
putativo.
estás en la Biblia, estás en la Biblia. Tú sabes que ahorita estamos sumamente, bueno, no solamente agradecidos, sino bendecidos, porque el obispo de la zona donde yo estoy, el padre Charles Wamika, nos ha dado en concesión por 49 años 2 acres de terreno. Y el 22 de agosto pusimos la primera piedra porque donde estamos ahorita es alquilado. Y tenemos muchas limitaciones de espacio, aparte que no fue una casa construida para infantes, entonces todo no es adecuado. Entonces, ahora, pues con el favor de Dios, empezamos la construcción. Se llevará el tiempo que se tenga que llevar de acuerdo a los fondos que vayan llegando. Ahorita tenemos el 50% de los fondos que necesitamos. Todavía falta mucho por hacer, pero estoy segura que así como nos ha bendecido tanto tiempo con todas las personas que ha enviado, que nos han guiado, que han ofrecido sus talentos o su contribución financiera, sí estoy segura que Papá Dios nos va a seguir mandando esos fondos que necesitamos para la construcción. La casa va a ser lo más autosostenible posible. Vamos a tener energía solar. La tierra tiene agua, que son los dos puntos más importantes allá, agua y electricidad. Vamos a tener 5.000 pollos. Hoy en día tenemos 250 pollos. Vamos a ir a 5.000 pollos que nos van a ayudar a pagar mucho de nuestros gastos. Un acre completo lo vamos a destinar a la agricultura. Hoy en día tenemos un huerto que nos suple de todos los vegetales que se necesitan para los niños, de manera que los niños comen comida sana. Pero bueno, ya ahora van a ser otras dimensiones que nos va a ayudar a poder tener una mayor cantidad de niños durmiendo con nosotros, porque somos como, imagínate, como un revolving door, ¿no? Algunos niños son reunificados, otros entran, así pues, pero van a haber 100 camas, pues, o sea, que podamos tener en un momento
Esa va a ser.
determinado 100.
O sea, 100 va a ser el número que ustedes consideran que es el número que pueden manejar con la situación actual, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo digo que hay que arriesgarse, así que Bueno, Papá Dios irá diciendo, ¿no? Si eventualmente necesitamos incrementar, pues, las estructuras que estamos haciendo o que vamos a empezar, que estamos construyendo, van a permitirnos expandernos si fuese el caso. Pero yo creo que 100 es un número de por sí retante. Entonces, pero bueno, él nos irá diciendo, como te digo, tenemos un jefe maravilloso que nos va marcando el paso y nosotros ahí siguiendo todo lo que él dice, ¿no?
¿Y el personal que trabaja, que está de fijo allá, son todos nativos de Uganda o también tienes de otros países que están trabajando allá? ¿Cómo está el equipo que trabaja contigo, Morela?
Sí, todos son de Uganda, que se lleva su tiempo para entrenarlo porque, por ejemplo, las que llamamos las anti o las tías, vamos a decirlo, las anti, son todas mujeres que algunas tienen, la mayoría tienen su estudio del equivalente a bachillerato, o sea, high school, pero son personas que también vienen de familias rotas, entonces hay que hacer un gran trabajo con ellos también. Gracias a Dios hemos tenido mucha estabilidad. Tengo 14 empleados y bueno, gracias a Dios todo. Sí, mira, sin yo preguntarle, resulta que todos son católicos, pero nunca les pregunté. O sea, uno no pregunta qué religión tienes, pero resulta que todos son católicos. Por eso te digo que esta misión es de Papá Dios y manda a su gente, ¿no? Manda a su gente para que trabaje con nosotros. Es muy difícil conseguir voluntarios allá porque la gente, todos están pasando trabajo. Entonces, de acuerdo al Buró de Estadística de Uganda, hay 80% de desempleo. O sea, es horrible, ¿no? Entonces es muy difícil conseguir voluntarios. Yo tengo un convento cerquita, las monjitas siempre van y ayudan los domingos y eso, pero voluntarios así no, es muy difícil. Y claro, es también un reto porque cuando tú estás de este lado y tú quieres ir de voluntario, pues tienes que pagarte tus gastos y nada más el pasaje es alrededor de $1,300. Entonces es difícil, no imposible, pero es difícil. Hemos ido ahorita acabo de regresar de allá y se fue un equipo completo de directores, ellos están haciendo un documental sobre la resiliencia de los niños en Uganda, pero basado en nuestro ministerio allá, ¿no? Viernes 10 de octubre, hoy, ¿no? Viernes 10 de octubre, este viernes, estamos realizando un conversatorio en la Universidad de Miami, en la sala Bill Cosworth, van a pasar unos 5 minutos del documental y un conversatorio acerca de la misión y de cómo fue cómo se hizo el documental, que estará listo a finales de año. Así que espero contar con tu presencia cuando el documental esté listo.
Cuenta conmigo.
Me encantaría que estuvieras de verdad. Entonces, eso nos va a dar mucha visibilidad, pero lo más importante yo creo que es crear awareness, ¿no? De que no todo es color de rosa en ciertos países, y que somos muy afortunados de vivir en este lado del mundo, ¿no? Pero sobre todo que no necesitas, o sea, con muy poco esfuerzo o con esfuerzo se puede cambiar la vida de personas que tanto lo necesitan. Entonces, espero que otras personas se quieran unir o ofrecer sus talentos y claro, su apoyo financiero obviamente, pero sobre todo sus talentos, que necesitamos mucho. Yo estaba buscando una psicóloga porque tengo un niño que tiene problemas y no lo hay allá. Entonces, imagínate, o sea no lo hay en la zona donde yo estoy, pues probablemente en la capital, claro que lo hay, ¿no? Entonces, los talentos de personas que estén en el área médica se ayuda muchísimo. Este año acabamos de celebrar por el 7º año consecutivo una clínica de salud, donde los médicos que vienen de California, de Nueva York, inclusive una médico de aquí de Miami, se agregó, los médicos llevan todo, inclusive todas las medicinas, y hacemos clínicas de salud. Entonces, ¿cómo se llama? La comunidad nos conoce y por eso nos han apoyado y la Iglesia Católica, pues, súper apoyado con estos 2 acres de terreno. La verdad es que eso es un regalo que vino en bandeja de plata, ¿no?
Seguro. Pero ahora hay que construir el sueño. Como tú dices, tienen la mitad de los fondos. Y Morela, la gente que nos está escuchando, yo creo que hay tres formas en que pueden apoyarte. Uno, primero, con oración, lo que estamos hablando del rezo. Primero, orar por ti, orar por esta obra maravillosa de los Stars Uganda. Segundo, yo creo que pueden hacer un aporte económico. Lo que nos vamos a gastar en una hamburguesa o en un cine, lo podemos quitar y darlo para esta obra. Recordando lo que dice ahí el Señor en Mateo 25, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, en fin. Esa es la obra que están haciendo ustedes, que es Mateo 25, es el juicio. ¿Cómo? Apártense de mí, los que no lo hicieron, ¿no? ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cada vez que lo hicieron con uno de mis pequeños, a mí lo hicieron, dice el Señor. O sea que es importantísimo. Y la tercera forma en que quizás alguna persona diga, oiga, Morela, y a mí también me gustaría, aunque yo ya entiendo que tengo yo que pagarme, quizá pasar un tiempo, hacerme voluntario de poder pasar un tiempo allá en Uganda. Son las tres formas, ¿no te parece, Morela?
Sí, 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 claro que sí. Y de hecho, uno de los voluntarios que fue conmigo ahorita en agosto, pero que ya había ido en una oportunidad, él se está yendo solo por tres meses, ahorita se va el 22 de octubre. Para ayudar allá, es que mira, cuando tú vas la primera vez ya no puedes pararte, porque eso es como una, no sé, como una es que te identificas tanto con lo que estás viendo allá, que es la realidad, pues es una realidad muy diferente a la que vivimos aquí, y realmente les gusta el proyecto. Y otra cosa que es muy importante, este modelo es exportable. O sea, ya sabemos que funciona. Entonces, lo podemos traer a cualquier país, inclusive a nuestros propios países, que tanta falta hace, ¿no? Entonces, en este caso, este muchacho se va y se va feliz, va a pasar Navidades allá, ¿no? Tanto así le gustó. Y la forma de contactarnos es a través de nuestro website, que es Stars, en plural, Stars Uganda, una sola palabra, .org. Allí van a ver que, van a aprender todo lo que estamos haciendo, van a conocer todo lo que estamos haciendo, y van a ver que hay dos campañas, una para el día a día, porque la construcción es la segunda, necesitamos construir, pero necesitamos el día a día. Y ese día a día, pues pueden hacerlo a través de sponsoreando un niño o un solo aporte anual, como lo quieran, semestral. Pero hay esas oportunidades, y si quieren ofrecer sus talentos, pues maravilloso. Me pueden contactar ahí está toda mi información. Que el Espíritu Santo le toque corazones.
Lo va a tocar. Stars es de estrella, STARS, y luego junto Uganda, UGANDA. Stars de estrella, uganda.org. Ahí es donde entonces pueden hacer la persona que tenga interés, ya sea de hacer un donativo en efectivo, en económico, o los que piense quizá en un posible voluntariado. Ahí te consiguen en esta página, ¿verdad, Morela?
Exactamente. Y a través de Instagram estamos como Stars Uganda. Si quieren saber un poco más del documental, también en Instagram se llama Unbreakable. De documentary, ¿no? Unbreakable, como no se quiebra, ¿no?
Irrompible.
Irrompible, exacto. Yo creo que eso va a ayudar a crear awareness y sobre todo que más voluntades quieran sumarse a esta obra. Necesitamos muchísimo talento, la verdad. Muchísimo talento, mucha oración y obviamente también la ayuda económica que puedan darnos, porque se lleva plata.
Claro. Mira, todos de vez en cuando nos gastamos unos cuantos dólares en alguna bobería. Yo creo que además, ahora que estamos en este mes del Rosario, ofrecérselo también a la Virgen, para ella como madre que fue de Jesús, también ella tiene un gran amor por todos estos niños y niñas que estás tú cuidando ahí en Uganda. Así que podemos hacerle ese favor también, o esa donación a nombre de María, la madre que cuidó al Hijo de Dios. Morela, ya me queda un solo minutito. Entonces, donde la gente te pueda contactar es Stars Uganda, se lo repito, Stars como estrella, STARS, junto Uganda, UGANDA.org. Ese es el lugar para contactarte, ¿verdad?
Sí, así es, así es. Y sí, y también por Instagram también pueden enviar mensajes.
Perfecto.
A la misma Stars Uganda.
Perfecto, Morela. Bueno, pues no te digo adiós porque a mí me encanta tenerte de cuando en cuando para que nos tengas al tanto y que nos unamos más junto contigo a esta obra maravillosa que el Señor te ha encomendado. Así que no te despido, Morela. En un futuro volveremos contigo para que nos cuentes cómo van esos dos acres siendo construidos. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben mi despedida de todos los viernes. No pedimos mucho. Si Dios nos concede una semanita más de vida, oiga, aquí estaremos la próxima semana para seguir haciendo lo que hemos hecho hoy, ponernos en sintonía. Hasta entonces, feliz fin de semana.